Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Intensa tormenta invernal en Texas y el norte de México. Proceso de solicitudes de asilo se inicia el viernes en la frontera sur de Estados Unidos para quienes estaban inscritos únicamente. Descenso de nuevas muertes y contagios en Estados Unidos. Moderna adelanta entrega de vacunas a Washington. Latinos en Estados Unidos enfrentan barreras durante la pandemia. Perspectivas de la economía de Estados Unidos son buenas, aseguran expertos. ¿Son bioseguros los carnavales en Venezuela? Tendremos un informe. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 16 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Una intensa tormenta invernal se ha vivido en Texas y el norte de México. Las acumulaciones de nieve han dejado sin electricidad a millones de personas que se quedaron también sin calefacción en medio del intenso frío. Nos informa desde Houston Arnaldo Rojas.
Más de 5 millones de hogares en el centro y medio oeste de los Estados Unidos despertaron este martes sin servicio eléctrico, en otro día de una fuerte tormenta invernal que se desplaza por la zona desde el fin de semana y que ha producido temperaturas gélidas sin registros previos en 150 años en algunas partes de la región afectada.
Si tiene la fortuna en este momento de tener electricidad, por favor, apague cualquier electrodoméstico que no sea necesario. Luces que no sean necesarias.
Una veintena de personas han fallecido en incidentes asociados al mal tiempo en 4 estados, entre ellos 3 menores y su abuela, que fallecieron en un suburbio de Houston al incendiarse su casa aparentemente por el uso de una chimenea para calentarse.
No estamos acostumbrados a esto en Texas.
Temperaturas bajo 0 grados Celsius se registran en gran parte de la región, convirtiendo las carreteras en peligrosas pistas de patinaje. Docenas de personas han sido hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono al utilizar sus autos para calentarse y se espera que las condiciones adversas continúen, al menos hasta el fin de semana.
Esperamos otra tormenta invernal. Lo más fuerte, lo más intenso se espera que llegue aquí para mañana miércoles. La misma se va a llegar hacia nosotros, luego se va a desplazar con un movimiento hacia el noreste, por lo que va a continuar por los estados del centro de los Estados Unidos y continuará su trayectoria hacia el noreste de los Estados Unidos.
Y esta situación ha afectado a miles de viajeros. Solo este martes, cerca de 2.800 vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de los Estados Unidos, una suma que ayer lunes se elevó a casi 4.000.
En medio de un nuevo proceso sobre la seguridad fronteriza de Estados Unidos, la enviada del presidente Joe Biden para la frontera nos habla de qué se puede esperar en el proceso migratorio que empieza este viernes y recalca que el proceso será únicamente para quienes ya están inscritos. Jorge Agobián dialogó con Roberta Jacobson del Consejo de Seguridad Nacional.
Jacobson nos dijo a La Voz de América que ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU, está trabajando del lado mexicano para identificar a quiénes son esos migrantes, miembros del protocolo de protección de inmigrantes implementado en 2019 por Estados Unidos, que serán llamados al otro lado de la frontera para ser ingresados al país y para que sus casos sean revisados. También dio bastante claridad sobre quiénes son esas personas que aplican y los que no. Solo quienes estén bajo este programa podrán cruzar y serán llamados a la frontera. Escuchemos parte de sus declaraciones.
No sé exactamente cuáles son los criterios para detener personas, pero sí puedo decir que la mayoría va a tener que, como llamados alternativas para a detención, que puede ser un sistema de check-in por teléfono, que puede ser monitorear electrónico, pero la verdad es que no tenemos en mente detener la mayoría de las personas porque ya son, ya han pasado varios cheques antes de entrar en los Estados Unidos y ya ha tenido su prueba de COVID.
Y con respecto al el anterior el mensaje que envió Jacobson, eso es solamente para las personas que aplican, que forman parte de este programa MPP, que están en México. Quienes no se encuentran en este programa o que sus casos no han sido recibidos por Estados Unidos anteriormente, no serán aceptados, no serán llamados y no se les espera en la frontera. El llamado de Jacobson es a que las personas no viajen a la frontera sur. Pero escuchemos sus palabras.
gente afuera de este programa, y es por eso que pido a la gente espera, va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B, pero si ellos tienen que, intento de cruzar la frontera ahora, eso se puede realmente ser un problema para ellos y su familia.
Las medidas de reforzamiento de seguridad en la frontera están activas y el llamado finalmente de la Casa Blanca, incluso el día de hoy desde la sala de prensa, es que las personas desde Centroamérica no comiencen este viaje hacia la frontera en Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos se registra nuevamente una jornada de descenso de los promedios de nuevas muertes y contagios por COVID-19. José Pernalete nos informa desde Miami.
A pesar de que Estados Unidos lidera la lista mundial de países con mayor número de infecciones y muertes por COVID-19, en la nación se ha registrado un descenso considerable de ambas tasas durante las recientes jornadas. Según la Universidad Johns Hopkins, las nuevas infecciones en las últimas 24 horas se ubicaron en 53.883 casos y el promedio de decesos en el último lapso fue de 989 muertes. Sin embargo, estas cifras no dejan de mantener preocupados a los médicos y enfermeros en los hospitales de la nación.
Quiero decir, creo que lo has visto en las noticias. Nadie quiere pasar sus últimos momentos en el hospital solo y eso es desgarrador. Es realmente desgarrador. No puedo imaginar que mis padres pasen sus últimos alientos con alarmas y pitidos.
Por otra parte, como alivio a la lucha pandémica, la Organización Mundial de la Salud anunció la autorización del uso de emergencia de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. Esto facilitará la distribución de millones de dosis en naciones vulnerables suscritas al organismo.
La OMS mencionó dos versiones de la vacuna de COVID-19 de Oxford AstraZeneca para uso de emergencia, dando luz verde para que estas vacunas sean distribuidas a nivel mundial a través de COVAX. Una de esas inyecciones es producida por SK Bio en la República de Corea y la otra es fabricada por el Serum Institute de la India.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Avanzan las fases de personas aptas para vacunarse en Nueva York, pero las dosis no dan abasto. Laura Sepúlveda nos ofrece más detalles desde Nueva York.
Miles de personas entran a diario a los portales habilitados para reservar una cita. Muchos refrescan la página esperando a encontrar un cupo y sin fortuna siguen intentando jornada tras jornada. Jan Marty, de 24 años, sufre de asma. Ahora es elegible para darse la vacuna, pero es consciente de la cantidad de gente a la espera.
Es bueno ser elegible, sin embargo, siento que hay más personas que necesitan la vacuna más que yo, por lo que es mejor que los ancianos la reciban primero y que las personas con afecciones médicas mucho más graves se aseguren de vacunarse primero.
Más de 1.300.000 dosis han sido administradas en Nueva York, un estado de al menos 19 millones de habitantes. Poco más de 371.000 personas han recibido la segunda dosis, por lo que los datos muestran que el estado avanza muy lentamente en los procesos de inoculación. El gobernador Andrew Cuomo, quien sigue enfrentando un escándalo por cerca de 1.900 muertes en residencias de ancianos, que asegura no haber ocultado y cambiarían todos los registros, es consciente de ello.
Hay más personas elegibles en todo el país que las dosis disponibles. El gobierno federal, como mencioné, aumentó la elegibilidad, pero nunca aumentó la oferta, por lo que ahora en el estado de Nueva York tenemos 10 millones de personas elegibles y 300.000 dosis por semana. 300.000 personas persiguiendo las dosis.
Mientras tanto, la ciudad confirma que un residente de Connecticut se convirtió en la primera hospitalización en Nueva York por un caso de la cepa primeramente hallada en Sudáfrica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Moderna adelanta la entrega de vacunas para Estados Unidos. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
Moderna dijo el martes que adelantó en un mes, ahora para fines de mayo, el objetivo de suministro de los segundos 100 millones de sus dosis de vacuna COVID-19 para Estados Unidos. A principios de febrero, Estados Unidos, que enfrenta limitaciones de suministro para vacunar a la mayor parte de la población, compró 100 millones de dosis adicionales de vacunas a Moderna, lo que eleva el total de dosis ordenadas a 300 millones. La farmacéutica reiteró que está en camino de entregar los primeros 100 millones de dosis para fines de marzo y también adelantó la entrega de sus terceros 100 millones de dosis de vacunas en 2 meses, para fines de julio. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha administrado 25 millones y medio de inyecciones de la vacuna de 2 dosis, dijo Moderna. La empresa añadió que se han llenado 33.200.000 dosis adicionales de la vacuna en viales y que se encuentran en varias etapas de producción final y pruebas antes de su entrega definitiva al gobierno de Estados Unidos. Moderna prevé entregar un promedio de 30 a 35 millones de dosis por mes durante lo que resta del mes de febrero y el mes de marzo, y más de 40 a 50 millones de dosis mensuales desde abril hasta finales de julio de 2021. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los latinos en Estados Unidos han enfrentado grandes barreras durante la pandemia. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Los latinos en todo el país enfrentan grandes barreras como el miedo, el idioma y la falta de educación y acceso a medida que se distribuyen las vacunas COVID-19, lo cual crea riesgos para la salud pública en vista de que el virus muta y se propaga. Con una tendencia a problemas de salud como diabetes, obesidad e hipertensión, los latinos constituyen uno de los grupos de mayor riesgo en Estados Unidos de contraer y morir a causa de la enfermedad provocada por el coronavirus. No es solo un problema para ellos, sino para la salud pública en general. En Nueva York, los doctores Víctor Peralta y su esposa Ingrid Félix Peralta recientemente administraron vacunas en un complejo de viviendas públicas a través de la red Somos, que brinda atención a minorías con limitados recursos económicos.
My personal opinion is that this is not a fear of Latinos of getting the vaccine. I think it's lack.
Quiero decir, mi opinión personal es que esto no es que los latinos tienen temor de vacunarse. Creo que es falta de oportunidades para hacerlo. La forma en que se ha programado para hacer citas no es fácil para las personas que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, o no saben cómo utilizar Internet para programar estas citas. Una encuesta de AP y NORC, realizada a finales de enero, destaca que aproximadamente la mitad de los estadounidenses hispanos y negros están extremadamente o muy preocupados de que ellos mismos o sus familiares resulten contagiados con COVID-19. Eso se compara con aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses blancos. A pesar de los desafíos para vacunarse, la encuesta indica que los latinos son solo un poco más reacios a recibir vacunas que los blancos no hispanos. Alrededor del 65% dijo que definitivamente o probablemente recibirán la vacuna cuando esté disponible para ellos, o que ya hayan recibido al menos una de 2 dosis. El 68% de los estadounidenses blancos y el 57% de los estadounidenses negros dijeron que han sido vacunados o planean vacunarse. La encuesta se realizó en inglés y español con adultos en Estados Unidos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las condiciones financieras en Estados Unidos son buenas en general en este momento, con el potencial de que el crecimiento económico supere al de China, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, mientras el país enfrenta su segundo año de pandemia de COVID-19. En una entrevista con la cadena CNBC, Bullard también sostuvo que la tasa de inflación en Estados Unidos está en buena forma por ahora y es posible que se acelere durante este año, algo que, según explicó, la Fed tomará en cuenta. A medida que las autoridades sanitarias de Estados Unidos avanzan en la inoculación de la población contra el coronavirus, el país ha dejado atrás la situación de pánico a la que se enfrentó durante la pasada primavera boreal y podría haber una economía pujante al salir de la pandemia, destacó. Respecto al Bitcoin, que superó los $50,000 por primera vez este martes, Bullard dijo que el precio de la criptomoneda no afecta la política de la Fed. Bullard también destacó la reciente volatilidad de los mercados financieros, pero dijo que parecía que los negocios operan con normalidad y que no existe una burbuja. Uno ve frenesí especulativo por un tiempo en los mercados y eso es parte del proceso, añadió. Tony Cano, Voz de América, Washington. A pesar de la crisis que persiste en Venezuela, cientos de personas en el país sudamericano han salido a las calles en los últimos 3 días, retando a la pandemia de COVID-19 para celebrar el carnaval. Tenemos más información desde Caracas con Álvaro Algarra.
El gobierno de Nicolás Maduro relajó el confinamiento durante estos días de carnaval y lo extendió hasta el miércoles 17 de febrero, pese a que la flexibilización normal correspondía a la próxima semana en la cuaresma, según el esquema que consiste en 7 días de cierre seguido de otros 7 de apertura.
No habrá actos de caravana como nos tienen acostumbrados todos los municipios, no.
Tras el anuncio, La Voz de América realizó un recorrido por el emblemático Paseo de los Próceres en la capital, donde usualmente se llevan a cabo los desfiles, y se pudo constatar cómo niños y adultos disfrutan de los días de esparcimiento, aunque no todos toman las medidas de protección.
Bueno, pues hermano, el parque está abarrotado bastante. Tú sabes cómo somos nosotros los venezolanos. Aquí hay unos que le prestan atención, otros que no.
Otros aprovechan la ocasión para hacer algo de dinero adicional vendiendo productos relacionados con la festividad, como papel picado, palomitas de maíz, obleas, etc.
Por ellos, por los niños más que todo, que son los que merecen disfrutar, pues, como nosotros cuando éramos muchachos.
Referente a la pandemia, bueno, la gente está tomando sus precauciones y eso es lo más importante.
El gobierno del país sudamericano ha señalado que promueve eventos recreativos como bailoterapias, concursos de disfraces, pequeñas comparsas, juegos, siguiendo la tradición para el disfrute de sus ciudadanos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias desde Venezuela, donde defensores de los derechos humanos manifiestan preocupación por el informe preliminar de Relatora de la ONU. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Medidas Coercitivas Unilaterales y Derechos Humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos, y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando a las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, Colombia recibió el primer lote de vacunas de Pfizer y adelantó el inicio del Plan Nacional de Vacunación. El reporte con Manuel Arias Naranjo.
Pese a que solamente son 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 las que llegaron al país, el lote de biológicos simboliza la esperanza de los colombianos en la lucha contra el nuevo coronavirus. Las vacunas fueron recibidas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por el presidente Iván Duque y con ellas se iniciará la inmunización del personal de la salud en todo el país, tal como está establecido en el Plan Nacional de Vacunación.
Para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea, lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades.
El Plan Nacional de Vacunación está previsto iniciar el 20 de febrero, pero ante la llegada del primer lote de vacunas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se adelantará el proceso.
No va a ser fácil, pero estamos tratando de hacer esfuerzo por anticipar un poco más e iniciar un poco antes la vacunación.
La vacuna de Pfizer requiere una temperatura de almacenamiento de menos 70 grados centígrados y la vacunación con este biológico solo se realizará en zonas urbanas. El infectólogo Carlos Álvarez, coordinador nacional de estudios sobre el COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, señaló que la vacuna de Pfizer utiliza ARN del nuevo coronavirus para generar la inmunidad y desmintió que este biológico pueda causar alteraciones genéticas en los pacientes. Dado que la vacuna de Pfizer amerita dos dosis, con 21 días de diferencia, con las 50.000 vacunas se aplicará la primera dosis a personal médico en el país, iniciando mañana miércoles con una enfermera del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el personal de salud de Honduras sigue afectado por contagios por el COVID-19 y dos médicos son los dos últimos decesos registrados. El reporte es de Óscar Ortiz.
Los trabajadores del sector salud, que incluyen médicos, enfermeros y paramédicos, expresan profunda preocupación debido a que el personal de primera línea continúa sumando contagios y decesos por COVID-19, fundamentalmente porque no cuentan con las medidas de seguridad suficientes y el aumento de casos en todo el país. El gremio fue duramente golpeado el fin de semana cuando un joven médico de apenas 28 años y que estuvo trabajando con pacientes afectados del nuevo coronavirus, falleció luego de dos semanas de internación en el Hospital Móvil de San Pedro Sula, una de las zonas más afectadas por la positividad de casos. Carlos Arita, padre del galeno fallecido, denunció que la muerte de su hijo se debe a la negligencia del sistema sanitario, debido, según explicó, a que no fue atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, únicamente por no tener un carnet de afiliación.
Por negligencia, ahí no tienen nada. La mayor parte del medicamento que a nosotros nos lo pedían, nosotros lo traíamos.
Por su parte, Carlos Umaña, directivo del Colegio Médico de Honduras, condenó el hecho de que más médicos sigan perdiendo la vida.
Los médicos estamos sumamente preocupados, ya que el Ministerio de Salud Pública acaba de reconocer que no viene la vacuna en el mes de febrero.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería en Honduras, José Orellana, advirtió que la situación está fuera de control.
Hemos superado los 3.000 contagios de trabajadores de enfermería y esto significa que un 35% de los trabajadores de enfermería en el país se han contagiado por COVID-19.
Honduras registra más de 76 médicos y alrededor de 39 enfermeras fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y en Uruguay crece la preocupación por la llegada de grupos numerosos de cubanos y venezolanos que piden refugio en plena pandemia. El informe con Leonardo Luzzi.
Desde fines de diciembre a la fecha ingresaron a Uruguay más de 500 personas por la frontera con Brasil solicitando refugio. Uruguay tradicionalmente otorga protección legal a los migrantes que llegan debido a distintas circunstancias que tienen en sus países de origen. En plena pandemia de COVID-19, la mayoría de los que están llegando son cubanos y venezolanos. Se investiga además si detrás no hay una organización de tráfico de personas. El tema fue planteado por Richard Sander, intendente del fronterizo departamento de Rivera, ubicado a 500 kilómetros de Montevideo, por donde ingresan los migrantes. La llegada de esas personas fue analizada a nivel de la Cancillería de Uruguay y fue informada a Presidencia de la República.
Tenemos información extraoficial, ¿verdad?, que seguirían llegando en las próximas horas y en los próximos días mucho más migrantes.
Todos los que piden refugio en Uruguay son sometidos a controles por el COVID y deben hacer cuarentena.
Y bueno, eso preocupa porque los lugares de alojamiento, hasta ahora la Cruz Roja se viene haciendo cargo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou trabaja además en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, según lo dijo a Radio Uruguay Miguela Alves, integrante de ese organismo.
Estamos trabajando, brindando distintos tipos de asistencia a la población migrante que llega a la frontera, pero también a la que ya está establecida en nuestra frontera.
Muchos de los migrantes, algunos son familias enteras, llegan luego a la capital del país en busca de empleos en momentos en que la economía está resentida por la pandemia. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Destacamos otras noticias. El Reino Unido se prepara para una lenta y cautelosa desescalada de casos de COVID-19 mientras avanza en su plan de vacunación. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La aparición de una nueva variante del COVID-19 y el aumento incontrolable de nuevos casos, así como la saturación del sistema sanitario, fueron los motivos que llevaron al primer ministro británico, Boris Johnson, a decretar el confinamiento general en el país el 4 de enero. Pero ahora, gracias al descenso de nuevos casos y a los avances en la campaña de vacunación, el país emprende un nuevo camino hacia el final de las estrictas restricciones.
We must be both
Debemos ser optimistas, pero también pacientes. La próxima semana enviaré una hoja de ruta diciendo tanto como podamos sobre la nueva ruta hacia la normalidad. Aunque algunas cosas son muy inciertas, queremos que este confinamiento sea el último y queremos que el progreso sea cauteloso, pero también irreversible.
Johnson hizo el anuncio destacando que la adopción de medidas para los cambios será gradual y ejerciendo la mayor cautela para evitar un empeoramiento de la situación. Entre tanto, el plan de inmunización sigue su curso e inicia una nueva etapa en la que se vacunarán a personas clínicamente vulnerables entre 65 y 69 años. Además, el secretario de Salud, Matt Hancock, se mostró esperanzado al anunciar que el suministro semanal de vacunas aumentará con el tiempo a medida que la fabricación se acelera. Por ahora, la meta del gobierno británico es administrar la vacuna a todas las personas mayores de 50 años para finales de abril y a toda la población adulta para septiembre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, aquellos jugadores que participen en el fin de semana del Juego de Estrellas en Atlanta tendrán que permanecer en sus hoteles cuando no estén en la arena, informó la liga a los equipos. Y los jugadores y entrenadores, ya sea que formen parte de los eventos del Juego de Estrellas o no, seguirán sometiéndose a pruebas diagnósticas de COVID-19 a diario. La NBA y el sindicato de jugadores acordaron dichas medidas y señaló la liga en un memo en el que detalló los protocolos de salud y seguridad que se aplicarán durante la pausa. La liga planea anunciar los titulares para el Juego de Estrellas el jueves, mientras que los reservas se darán a conocer el 23 de febrero. La primera mitad de temporada concluye el 4 de marzo y los participantes a los eventos del Juego de Estrellas llegarían dos días después a Atlanta. El juego y los concursos de habilidades se realizarán el 7 de marzo y algunos equipos reanudarán sus actividades el 10 de marzo, un día antes de lo previsto. Y hay dos términos que suenan en demasía al iniciar los entrenamientos primaverales de las grandes ligas del béisbol: incertidumbre y paciencia. Incertidumbre porque esa ha sido la constante del béisbol durante el último año, con una nueva temporada en medio de una pandemia de coronavirus que sigue asolando a Estados Unidos. El mejor ejemplo es que no fue hasta la semana pasada cuando se definieron los protocolos sanitarios para la apertura de los campamentos en Arizona y Florida. Y paciencia porque tal vez sea el recurso de mayor auxilio para improvisar por parte de los 30 equipos. Fue lo que consignó Alex Cora, de vuelta como manager de los Medias Rojas de Boston, tras cumplir un año de suspensión por su papel en el escándalo de robos de señales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Bien, comenzamos dándole un vistazo a la lista de películas de este fin de semana largo, que incluyó El Día de los Presidentes, 15 de febrero, lunes. The Croods, a New Age de DreamWorks Animation, encabezó la taquilla doméstica en este fin de semana con $2 millones. Según analistas, la cifra fue lo suficiente como para llevar al segundo lugar a una película de estreno, Judas y el Mesías Negro, sobre el líder de las Panteras Negras, Fred Hampton, que obtuvo excelentes críticas. La película de Warner Brothers también debutó en el servicio HBO Max, siguiendo los pasos de Wonder Woman 1984 y The Little Things con Denzel Washington, que por cierto obtuvo $2 millones en su tercera semana. Wonder Woman recaudó $1.100.000, lo que debería ser suficiente para ubicarse en el cuarto o quinto lugar en las listas de este fin de semana largo. Los actores Ally McGraw y Ryan O'Neill, de 81 y 79 años de edad respectivamente, quienes interpretaron a la joven pareja en el drama romántico Love Story, fueron homenajeados con estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. La ceremonia se llevó a cabo en línea debido a las restricciones por la pandemia. Love Story se convirtió en un fenómeno cultural a escala mundial y fue nominada a 7 premios de la Academia, ganando uno a Mejor Banda Sonora Original. La película, por cierto, incluye una de las frases más famosas de la década de 1970, Love means never having to say you are sorry. Y ahora vamos al álbum fotográfico 1975. Linda Ronstadt llega al número uno de la Hot 100 con You're No Good, de su álbum Heart Like Wheel, LP que también alcanzó el número uno en la lista Billboard 200, la lista de discos Billboard 200. El segundo tema extraído de ese LP, When Will I Be Loved, se tuvo que conformar con el segundo lugar detrás del super éxito de Captain Anthony, Love Will Keep Us Together. En 1970, Carpenters aparece en la Hot 100 con Ticket to Ride, una versión del éxito de los Beatles, del álbum de Richard y Karen Carpenter, originalmente titulado Offering, Ofrenda, pero que luego fue cambiado a Ticket to Ride, reflejando el éxito comercial de la canción. En ese disco también está Close to You, que se ubicó en el número uno, dando inicio a más de una década de éxitos continuos para el dúo de los hermanos Carpenter. En 1993, RuPaul debuta en las 100 calientes con el sencillo Supermodelo. El cantante travesti también grabó una versión de Don't Go Breaking My Heart con Elton John. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.